José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy nos contáis en el espejo la presencia de las reliquias de dos de los pastorcitos de Fátima en Barcelona.
Pues sí, han llegado este pasado domingo las reliquias de Santa Jacinta y de su hermano San Francisco Marto, dos de los pastorcitos de Fátima, cuando está a punto de comenzar además el centenario del fallecimiento de Jacinta. La iniciativa ha partido de las carmelitas descalzas del monasterio de la Inmaculada Concepción, quienes animaron a su párroco, Felio Vilarrubias, a pedirlas al Apostolado Mundial de Fátima. Una vez concedida esa petición, ha sido la Milicia de la Inmaculada en España la que se ha encargado de organizar la visita, mientras que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha actuado como patrocinadora. El mensaje de paz, reparación y reconciliación que traen los pastorcitos tiene un significado especialmente importante para una ciudad como Barcelona, que ha vivido recientemente momentos de profunda fractura social. Así lo cree el sacerdote Felio Vilarrubias, que es el comisario de esa visita de las reliquias a Cataluña. El objetivo es convocar principalmente a niños y jóvenes para que se acerquen al modelo de santidad que representan estos pastorcitos de Fátima, ejemplos heroicos del apostolado de la oración, especialmente por la paz en el mundo, y de la reparación, algo que no está hoy muy de moda. Como afirma el comisario, no se trata de hacer cosas raras, basta con ofrecer las mismas cruces que tenemos cada uno en nuestro día a día por los propios pecados y por los del mundo entero. Estas reliquias van a permanecer en Cataluña hasta el 2 de marzo y durante ese tiempo visitarán parroquias, conventos y colegios. Posteriormente van a viajar hasta la diócesis de Getafe y otras diócesis que deseen acogerlas. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en El Espejo. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos situamos en el Vaticano, donde ya está todo preparado para la celebración del Domingo de la Palabra.
Será la primera vez que la Iglesia vive esta celebración después de que el pasado mes de septiembre el Papa la instituyera para el tercer domingo del tiempo ordinario. Francisco celebrará misa en la Basílica de San Pedro con una liturgia que pondrá de manifiesto la importancia que la Palabra de Dios tiene en la vida de cada uno.
La Santa Sede ha recordado en Naciones Unidas su compromiso con la paz en Oriente Medio.
Durante el debate abierto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el encargado de negocios de la misión de la Santa Sede ante Naciones Unidas ha señalado que el Vaticano apoya todas las iniciativas para garantizar el avance de las soluciones negociadas. Monseñor Fredrik Hansen también alentó a la comunidad internacional a promover un diálogo abierto y constructivo.
El obispo de Mallorca ha presentado esta mañana su nueva carta pastoral.
Este escrito de Monseñor Sebastián Taltabull lleva por título Bautizados, confirmados y enviados y ofrece consejos, líneas de actuación e ideas sobre asuntos de interés para la diócesis.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha entregado esta mañana en Madrid sus premios CEU Ángel Herrera.
Entre los galardonados se encuentran la Fundación Aladina, presidida por el cineasta y productor Paco Arango, que ha recibido el premio Ética y Valores, o la directora de orquesta y compositora Inma Sara y el maestro de capilla de la Catedral de Roma, el sacerdote Marco Frisina, que han recibido exequo el premio a la difusión de la cultura católica.
Y esta semana sabemos que se está celebrando la Feria de Turismo Internacional. Nuestro portal de religión de cope.es nos cuenta la historia de cómo una advocación de la Virgen extremeña viajó hasta México. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Tal vez no todos lo saben, pero la Virgen de Guadalupe en México tiene su origen en España, aquí en Cáceres. El santuario más visitado del mundo, el de México, este diciembre acogió, por ejemplo, a 10 millones de personas, que no está nada mal. Nació de las apariciones de la Madre de Jesús al indio Juan Diego, pero el nombre que le puso no debió de encajar muy bien en los españoles. Te contamos por qué en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo de cada día y en un instante vamos a presentar en El Espejo el proyecto Repara, lanzado por el Arzobispado de Madrid para la prevención de abusos y el acompañamiento y curación de las víctimas. Nos va a acompañar su coordinador, el profesor Miguel García Baró.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Este jueves desde las 8:30.
Bueno, a mal tiempo, buena cara.
La Copa en COPE.
El tiempo de juego.
Jugamos los 16avos de la Copa del Rey.
¿Qué tal, Manolo Paco?
Rayo Vallecano, Real Betis.
Vamos allá.
Badajoz, Eibar.
La parada es
Cultural Leonesa, Atlético de Madrid.
Lleno va a estar absoluto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ahí va!
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mira, recuerda.
La información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La historia del rey más grande de la Biblia.
¡David!
elegido por Dios como guía de su pueblo.
Me ha robado a mi Dios y hasta a mis hijos.
Richard Gere.
No levantaré mi mano contra el rey que ungió el Señor.
Rey David, analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Papú es un niño huérfano de República Centroafricana. Lincharon a su madre acusada de brujería. Un joven le rescató a escondidas y le llevó al orfanato Mamá Tongolo. Allí vive feliz y ha encontrado una madre de acogida.
El 26 de enero es la jornada de infancia misionera. Tú puedes ayudar a los misioneros para que sigan cuidando de niños como Papú. ¿Colaboras?
26 de enero, jornada de infancia misionera. Dona en infanciamisionera.es.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. Was it you who spoke the words that things would happen but not to me?
All things are gonna happen naturally. Pues esta tarde está con nosotros aquí en El Espejo el profesor Miguel García Baró, que es el responsable, el coordinador del proyecto Repara, que como hemos dado aquí noticia en su momento, ha lanzado el Arzobispado de Madrid para la prevención de abusos y el acompañamiento y la curación de las víctimas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Lo primero, tú eres un hombre de formación filosófica, te has dedicado fundamentalmente a eso. Cuando uno habla de víctimas, sí, enseguida nos deslizamos a protocolos, servicios, pero hay una primera mirada a lo que significa este drama.
Efectivamente, sí, sí. Mi formación es enteramente filosófica y literaria, no es psicológica, no es sociológica. Pero eso creo que puede venir bien desde el punto de vista de que va a haber que reforzar la formación en afectiva, antropológica, seguramente, de instituciones que ya tienen algo establecido en este sentido, pero que todavía deberán ser apoyadas, y hay que llegar a más personas, puesto que la enfermedad de la que estamos hablando está extendida por toda la sociedad. Y por eso la Iglesia quiere responder a toda la sociedad, no únicamente defenderse o incluso solo estar en un sentido, pues no sé, reactivo a un problema que ella tiene, porque es mucho más amplio el problema.
El nombre Repara recoge en ese acrónimo cuatro palabras que te voy a pedir una pincelada sobre cada uno, que tienen que ver pues con ese afrontar de manera integral lo que es el drama, la lacra del abuso. Reconocimiento, prevención, atención y reparación. Pueden parecer muchas cosas, aunque en el fondo todas tienen una raíz común.
Efectivamente, sí. Nosotros queremos poner mucho el acento en la prevención, como te digo, pero desde luego, dada la situación, lo primero es reconocer qué es lo que
los casos están.
Los casos que están. Claro. Incluso casos que hayan prescrito. Porque vamos a procurar acompañar a todas las víctimas, incluso también a los victimarios, que no es nada frecuente que reconozcan lo que han hecho. Es decir, que nuestra atención, claro, va a estar puesta en las víctimas, absolutamente, ese es el centro. Es muy raro, además, que una víctima venga engañando, venga diciendo algo que no ha sido verdad, con lo cual, pues vamos a atenernos fundamentalmente a eso. Primero, reconocimiento. Segundo, prevención. Procurar, suponemos que vamos a poder crear un sello Repara con el que pues pueda haber parroquias o scouts católicos u otras instituciones o individuos, ¿no?, que vengan a recibir una formación un tanto especial, que aprovechará lo que hay ya hecho en muchas otras instituciones españolas y precisamente madrileñas, pero que así pues intenta garantizar lo que no se puede garantizar, que es que de nadie salga este oscurísimo impulso a apoderarse del otro en todos los sentidos. El sexual es solo uno, pero es apoderarse de la personalidad de otra gente, ¿no?, que es lo que está detrás del problema muchas veces.
En ese sentido, y siguiendo lo que el propio Papa Francisco ha subrayado tantas veces, aunque seguramente la portada la ocupan los casos de abuso sexual, hay otras implicaciones, otras dimensiones de los abusos que también vais a atender, y además que suelen estar relacionadas.
Suelen estar relacionadas, es la absorción de otra personalidad, es el desprecio completo a la relación intersubjetiva sana. Es primero hacer vulnerable a otra persona y después absorberla. El término personas vulnerables a mí me parece muy equívoco y no me gusta en este ámbito, porque todos somos vulnerables y todos somos poco vulnerables. Es que si hay otra persona que quiere volvernos vulnerables, lo que hace es herirnos ya directamente. Y entonces nos sitúa a lo mejor en una posición de gente herida con una terrible dificultad de curación. Por eso la atención y la reparación, que son las otras dos partes del acrónimo, la atención está clara, pero la reparación es sumamente complicada.
En esa atención hay muchas dimensiones y me imagino que contáis o estáis formando un equipo multidisciplinar, porque hay desde aspectos jurídicos que también queréis afrontar, aspectos psicológicos y, por supuesto, el aspecto del acompañamiento espiritual. Esta es una iniciativa que nace de la Iglesia de Madrid.
Exactamente. Es una iniciativa, además, que, bueno, que se va a dar gratuitamente a toda persona que acuda a nosotros, por lo menos en la medida de nuestras fuerzas, tanto personales como económicas. Eso es, intentamos que sea así. Y entonces habrá acompañamiento espiritual, jurídico, civil o canónico, psicológico, psiquiátrico incluso, pero para empezar se atiende en especialistas en escuchas de duelo, que ese es un tipo de especialista que precisamente Madrid está a la cabeza de la formación en ese sentido, y tenemos gente que ya tiene mucha experiencia en poder acoger a víctimas y sin necesidades psicólogos, ¿no? Pues logra un efecto, en fin, sanador y curativo muy, muy grande.
Pensando en que es una iniciativa que, como decíamos, nace dentro de una de las grandes diócesis, no solo de España, sino del mundo. Madrid es una de las diócesis más grandes del mundo por población, también por el peso y la densidad de sus instituciones eclesiales, y pensando que muchos nos pueden estar escuchando, y también en otras diócesis más pequeñas que pueden mirarse en este espejo, ¿qué dirías tú de lo que significa como movimiento de la Iglesia el haber dado a luz esta iniciativa?
A mí me gusta mucho la iniciativa, la estaba esperando, porque los que somos cristianos de todo corazón estábamos entristecidos y, en cierto modo, desde luego escandalizados, por el hecho de ver que no terminábamos de dar un paso adelante auténticamente sincero, transparente, valiente, universal. Y claro, la Iglesia no se debe entretener en problemas menores. Esta es una cuestión realmente decisiva para afrontar el futuro de toda la sociedad. Y entonces, por lo menos yo, pues claro, si el arzobispo me llama y me dice, encárguese usted de esto, así de entrada, pues cómo le voy a decirle que sí, aunque no sepa si mis fuerzas llegan a tanto o si puedo coordinar un equipo suficientemente bueno. Ahora ya lo tengo, creo, entonces ya estoy, en fin, confiado y seguro. Pero sobre todo es que necesitamos vivir en la Iglesia de una manera, cómo decir, llena de esperanza y llena de actividad. No podemos estar en retroceso, no podemos estar como gente a la que persigue y no se sabe quién la está persiguiendo, y gente que se empeña en pequeñas diatribas internas, problemitas mínimos. No, afortunadamente este es un gesto como yo creo que corresponde realmente a lo que es esencial en la Iglesia.
Hablabas del trabajo de elaborar protocolos. También hay una serie de protocolos que están gestándose desde la Santa Sede. Estamos esperando también que la Conferencia Episcopal de forma lo suyo. Me imagino que todo eso pues lo vais a tener presente y va a estar encuadrado en esa, digamos, en ese árbol vuestro trabajo.
Exactamente. Aunque también hay que recordar que, si bien los protocolos son imprescindibles,
pero no son la varita mágica.
Pero no son la varita mágica. Es que cada víctima es cada víctima. Y aquí hay que atender individualmente el caso. Y hay que acompañarlo en un juego difícil entre lo que la víctima espera, lo que la víctima puede recibir, lo que las personas que la cuidan consiguen dar, ¿no? A veces se me ha preguntado, ¿y este proceso cuándo termina? Pues mire, eso es muy difícil de responder, porque hay víctimas que necesitan un acompañamiento por años, y otras que a lo mejor, en cuanto ven un gesto de acogida y de transparencia y de amor y de servicio, pues empiezan a curarse muy deprisa, vamos.
Tenéis por delante un trabajo apasionante, duro, no vamos a ocultarlo, y deseamos que sirva también de referencia pues para tantas otras instituciones de la Iglesia, tantas otras diócesis que a lo mejor no tienen la potencia y los recursos que tiene Madrid, pero que pueden sentir una esperanza y seguir este surco que se abre. Así que agradecemos mucho al profesor Miguel García Baró que haya querido comentarlo con nosotros, y deseamos lo mejor a este equipo del proyecto Repara.
Bueno, ayudadnos todos, porque esto va a ser complicado.
Esto ya es parte de la ayuda y seguirás contando con ella, Miguel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Luis.
Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos con todos los temas de esta jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
En el Vaticano ya está todo preparado para la celebración del Domingo de la Palabra.
Será la primera vez que la Iglesia vive esta celebración después de que el pasado mes de septiembre el Papa Francisco la instituyera para el tercer domingo del tiempo ordinario. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata sin duda de un primer domingo histórico para toda la Iglesia que el Papa celebrará en San Pedro de forma especial, con una misa en la que la liturgia subrayará la importancia que la palabra de Dios tiene en la vida de cada uno. A través de la carta apostólica Aperuit Illis, Francisco estableció que el tercer domingo del tiempo ordinario se recordará siempre en la Iglesia a la Sagrada Escritura. Y para subrayar el simbolismo de esta jornada, al finalizar la misa, el Papa regalará Biblias a refugiados, personas sin hogar, ancianos, jóvenes, médicos, periodistas, profesores, catequistas y a representantes de otras confesiones. Lo importante es que la Biblia no se considere solo un libro que dejemos olvidado en una estantería, sino que más bien se convierta en una provocación constante para la oración, lectura, meditación y estudio. Por cierto, que en esta ocasión va a presidir el altar la imagen de Nuestra Señora de Enoch, patrona de Irlanda, que viajará especialmente desde ese santuario acompañada de muchos fieles.
Gracias, Eva. En Madrid ayer se inauguró la nueva sede del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II.
Esta nueva etapa de la institución arrancó con una lección inaugural pronunciada por el presidente de la Pontificia Academia para la Vida y gran canciller del Instituto, Monseñor Vincenzo Paglia, titulada El nuevo Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II.
Esta sede del Instituto, gracias al nuevo enfoque deseado por el Papa Francisco y que ya se ha puesto en marcha en la sede central de Roma, se presenta como un lugar único en el panorama de las instituciones académicas que tienen como objetivo específico las cuestiones relacionadas con el matrimonio y la familia.
En esta nueva etapa, el Instituto está sostenido, gestionado y dirigido por la Universidad Católica de Murcia. El presidente de esta institución académica y vicepresidente y administrador general del Instituto es José Luis Mendoza.
Y es que nuestra universidad ha tenido desde sus inicios un único objetivo, servir a la Iglesia, contribuyendo a su acción evangelizadora, tanto en el ámbito académico y cultural como en el humano y relacional, en el que la familia ocupa un lugar fundamental. Así, la elección de esta sección extraurbana del Instituto en la Archidiócesis de Madrid, respaldado por su excelencia reverendísima, el cardenal Carlos Osoro, es el más reciente fruto de este nuevo modelo de universidad en salida para ir al encuentro del otro allí donde esté.
Les contamos ahora que el obispo de Mallorca ha presentado esta mañana su nueva carta pastoral.
Este escrito de Monseñor Sebastián Taltabull lleva por título Bautizados, confirmados y enviados y ofrece a toda la diócesis consejos generales, líneas de actuación, ideas e instrucciones sobre temas diversos. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Este documento, que cuenta con 20 capítulos, comienza con una metáfora sobre los molinos de viento para reflejar la realidad humana, parte de la esencia de lo que es un cristiano, y tiene el fin de anunciarlo y compartirlo con la comunidad. A diferencia de otras cartas, este documento cuenta con una visión más amplia y con la novedad del feedback, de manera que todos los que deseen podrán responder a la carta o ampliar y matizar algunos aspectos. El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabull, ha estado alrededor de un año y medio escribiendo este documento, que tiene el reto de hacer realidad el anuncio del Evangelio.
Primero en nuestra vida, con coherencia, pero luego para realizarlo entre las personas, para que el ambiente, la convivencia, quede transformada por todos los valores que el Evangelio conlleva.
El Papa Francisco ya tiene en sus manos esta carta pastoral de más de 300 páginas. El próximo mes, el obispo de Mallorca empezará la visita pastoral por todas las parroquias de la isla.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Estos días estamos hablando mucho en nuestros informativos, en los medios de comunicación, del foro de Davos, pero no tanto del mensaje que ha enviado el Papa a los líderes mundiales que están reunidos en esa ciudad suiza. Francisco retoma una imagen que ha sido muy utilizada por los últimos pontífices para recordar que somos miembros de una única familia humana, y de ahí brota el deber de cuidar los unos de los otros. Por eso es necesario, recuerda el Papa, que la persona esté en el centro de la política. Con demasiada frecuencia, las visiones materialistas o utilitarias conducen a prácticas y estructuras que están motivadas solo por el interés propio. Se considera así a los demás un medio para alcanzar un fin, y eso conlleva una falta de solidaridad que da lugar a verdaderas injusticias. El Papa ha querido recordar a los grandes de la Tierra que el verdadero desarrollo humano solo puede darse cuando todos los miembros de esa familia están incluidos en la búsqueda del bien común y además contribuyen a él. Necesitamos una mirada menos egocéntrica en la política, en la vida social, en la actividad económica. Una mirada que tenga la perspectiva realista, no utópica, de esa única familia humana. para entender que cuando se pisotea la dignidad de otra persona, de hecho, lo que disminuye es nuestro propio valor y además se frustra el empeño de una convivencia mejor. Así terminamos el tiempo del espejo.